imagina, y que no contiene, ya no me.
Los seres lo que hacen es intoxican la información y reprimen.
Esto es Política Intergaláctica con Pedro Ortiz y sus invitados terrestres y extraterrestres. Transcurre el año 2024. Durante el mes de junio, amanece y se distingue algo nuevo en el cielo de Quito. Es una gran nave extraterrestre del tamaño del Parque La Carolina, la cual nadie advirtió a qué hora llegó, pero ahí está, gigante e imponente, y yace levitando, eclipsando por su estructura a los primeros rayos del sol que suelen impactar con ímpetu desde las 6 de la mañana a la capital, proyectando su sombra principalmente sobre el centro histórico, colocando su núcleo estratégica y cenitalmente sobre el Palacio de Carondelet. La gente que da sus primeros bostezos no termina de desperezarse, y las bocas abiertas de sueño se transforman en muecas de asombro y terror mayormente, pero de alegría en los conspiranoicos, que siempre lo predijeron. Las filas comienzan a hacerse largas en cajeros automáticos, iglesias, y todos piensan en una sola cosa: comprar mucho papel higiénico. Sin embargo, algo muy extraño sucede. De la nave espacial suena una música agradable, familiar para los ecuatorianos promedio, casi como la que pone el repartidor del gas o el recolector de basura. Se comienza a llenar la plaza grande. Los humanos miran hacia arriba. Se encienden miles de foquitos de colores. El aparato es casi un árbol de Navidad en forma de tortilla. Al mismo tiempo, vendedores ambulantes ya comercializan gafas para ver mejor a los marcianos. Y varios cuidacarros tratan de llamar la atención del ovni para que se parquee bien y le paguen la cuidada. No vaya a ser que lo rayen y le roben los retrovisores. De repente, en los celulares de todas las personas llega un mensaje por SMS. Venimos en paz. Queremos hablar con su líder. Al lado, un emoji de alien sonriente. El trucaller los identifica como marcianos, estafas. ¿De qué planeta nos visitan? ¿Qué raza alienígena son? ¿Por qué nos han escogido a nosotros? ¿En realidad vienen en son de paz? Y sobre todo, ¿cómo van a proceder nuestras autoridades, empresarios, la academia, religiones y todos los demás gremios que forman la sociedad? Se lo contaremos en este podcast. Bienvenidos a todos a esta edición, esta nueva edición de Política Intergaláctica. Yo soy Pedro Ortiz, y tú no. Y contamos en este programa de hoy con la presencia del general Luis Altamirano, general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, quien también fuera comandante general de las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Hace cuántos años, general? Bienvenido, ¿cómo está?
Pedro, un saludo cordial, igual forma para las personas que nos están escuchando este momento. Bueno, dejé la carrera militar aproximadamente hace 3 años. Hoy estoy dedicado a actividades de carácter personal, especialmente ligados a docencia, trabajos de investigación en el área de seguridad, y bueno, atendido también la opinión pública a través de varios medios.
Así es, lo vemos como bastante frecuente en medios de comunicación, dando su opinión experta en seguridad. Y eso es lo que nos trae también acá, a estar juntos en este podcast de Política Intergaláctica. Como ustedes ya sabrán, y como habrán escuchado ya hoy, el nuevo avance de la historia de nuestros, hasta ahora, supuestos amigos pacíficos extraterrestres que nos están visitando en Quito, capital del Ecuador, sobrevolando Carondelet. Hoy toca avanzar con el tema de seguridad, y es por eso que tenemos al experto. ¿Qué pasa, general, si es que se llega a dar esta situación? Los quiteños se levantan un día y nadie percibió la llegada de este aparato extraterrestre, este barrilete cósmico, esta nave, que no... En teoría, más allá del shock y de la confirmación de que no estamos solos, no es tan intimidante, porque ellos han establecido una primera comunicación en la cual se manifiestan amigables. Y lo que están buscando es conversar con nuestro líder, con nuestro presidente de la República. Lo que nos interesa saber a nosotros es, ¿existe algún protocolo oficial, estatal, dentro de las Fuerzas Armadas al respecto si es que llegara a suceder un tema similar, un tema así como el que estamos escuchando aquí en Política Intergaláctica?
Bueno, primero soy un estudioso del área de seguridad, pero realmente este es un tema que no pensaba que lo íbamos a tratar. Y nuevamente agradezco la invitación. Lo que se me viene a la cabeza, y en la conversación previa, es un libro de Saramago, okay, que se llama Las Intermitencias de la Muerte, en donde se tiene un fenómeno, lógicamente esto en la península ibérica, en donde de repente la muerte desaparece al interior de un país y genera una serie de estragos.
La muerte como tal.
La muerte como tal.
O sea, transfigurada en una...
De repente nadie muere, que okay, supuestamente es un evento natural.
Una muerte antropomórfica, digamos, ¿no? Como lo haría Ingmar Bergman o como dice Woody Allen en su libro Para acabar de una vez con todas las culturas, ¿no?
Sí, entonces ese momento que se rompe un paradigma de normalidad, es un libro muy interesante, especialmente yo creo que la mitad primera del libro. Después se traduce hacia otro tipo de eventos. Entonces genera una ruptura y cuestionamiento del orden social. De hecho, se cuestiona, bueno, ¿y qué pasa con el pronunciamiento que tienen que dar las autoridades eclesiásticas? Porque si la muerte no existe, bueno, ¿qué sucede? Porque ese momento inclusive se altera el orden económico.
Exactamente.
Tenemos una situación en que si nadie muere, ¿qué pasa con la seguridad social? Si nadie muere, ¿qué pasa con actividades económicas que están ligadas con la muerte, que es desde funerales, hacer cofres, oferendas?
Claro, cementerios, servicios funerarios, etcétera.
Entonces, genera una serie de cuestionamientos. Cuando usted ve esta pregunta, se me viene a la cabeza este elemento, porque en nuestra normalidad, de las cosas que vivimos en el día a día, normalidad pues cargado también de una serie de elementos de crisis, de violencia, como el que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, pero que también podemos ver una serie de eventos en la región y en el mundo que nos ponen al borde inclusive del abismo de una catástrofe. Entonces justamente se me viene a la cabeza un episodio como este, que de repente los quiteños nos levantamos y encontramos la presencia de una nave espacial y se trata de establecer comunicación. Aquí,
primero me imagino que cunde el pánico. Habrá mucha gente que pensará que es el final de los días. Y lo primero que pienso yo, y ahí le lanzo un cable, la cantidad de gente que querrá salir de Quito. Carreteras, peajes, el metro, las vías, hay trabajo, ¿cierto? Hay trabajo para todos quienes conforman la autoridad, las autoridades de la seguridad.
Ha sido natural en el ser humano, en la historia, de aquello que no puede explicar, dar inclusive un carácter de divinidad. Eso ha sido natural. Dar alma a objetos que no tienen alma, que se conoce como el animismo. Un volcán, un elemento de carácter natural inexplicable. No hay que olvidarse que a lo largo de la historia, y esto también recogido a través de estudios antropológicos, la presencia de seres extraterrestres está registrado en por ejemplo, en los jeroglíficos egipcios. De igual forma tenemos inscripciones mayas y aztecas que buscan dar una explicación o por lo menos simbolizar la presencia de estos elementos. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, no tuve la oportunidad de visitar, estuve en Machu Picchu, pero no pude estar en Tacna, en donde tenemos, en Nazca, perdón.
Las líneas de
Nazca. Las líneas de Nazca, ¿no? En donde lo que se dice que para la época, en términos de instrumentos de referenciación, digamos, geográfica, hubiese sido difícil realizar este diseño si es que no se contaba con una vista desde la parte superior.
Claro, de un dron o de una, mínimo, una grúa o algo. Y si pensamos en, ¿de qué año data, por ejemplo, estos grabados ahí en la tierra, que además son gigantescos,
claro,
¿no?
Así es. Entonces, lo que estamos diciendo es que estos hechos inexplicables normalmente hemos tratado de atribuir a una divinidad, o mucho también se ha hablado sobre la presencia de seres que no habitan este planeta. Y han habido estudios, y le digo, bueno, estoy tratando de improvisar porque no sabía realmente que íbamos a hablar de este tema.
Pero es que el tema, pero me gusta, porque el tema lo coge tan descuidado como lo cogería la población que aparezca en los extraterrestres
acá. Yo vine a hablar de la seguridad del país.
Pero eventualmente vamos a llegar allá.
Me llama la atención porque también, más allá de proyectar en el hecho de elementos de carácter divino, también se explica en la presencia de civilizaciones que no están en acá. Y esto nos debe recordar algo que ha sido fundamental. Frente a la presencia de extraños, que en el mundo se ha dado, porque no hay que olvidarse que el poblamiento de la Tierra y el reencuentro inclusive que se ha dado del ser humano en áreas en donde tuvieron desarrollos diferentes, se dio a través de la comunicación. La comunicación es fundamental. Y un elemento que será determinante serán las diferencias de carácter tecnológico. Si nosotros recordamos el mal nombrado descubrimiento de América, porque yo no considero que no hay descubrimiento alguno, lo que hay es el encuentro de dos pueblos, como bien se ha puesto desde otra narrativa, en una narrativa más cosmopolita, mucho más integradora, hay una comunicación. Y esa comunicación, lógicamente, al final, hay objetivos que yo creo siempre habrán objetivos que se caracterizan por el poder. Y esos objetivos de poder están ligados con la política. Porque la presencia de alguien es porque hay intereses, hay objetivos. Y la comunicación será un elemento fundamental. Pero las diferencias tecnológicas serán elementos que de una u otra forma incidirán en mecanismos de dominación abiertos o mecanismos de dominación ocultos. Pero existen, porque cuando nosotros tenemos la presencia, por ejemplo, española en América Latina, portuguesa, de igual forma, ahí tenemos diferencias tecnológicas muy fuertes. Solo hay que pensar que en Europa ya pasaron la edad de los metales, la edad de bronce, la edad de hierro.
Pero tenían 500 años adelante.
Mucho más.
Más todavía.
Mucho más. Entonces, esa diferencia
de la era cristiana, vamos a decirlo.
Solo recordemos el hecho de la escritura. La escritura ya permite realizar una memoria histórica y permite acumular los conocimientos. Nosotros teníamos una cultura de oralidad, es decir, no tenemos documentos escritos. Recuerde que, por ejemplo, el quechua y otros lenguajes que tenemos en el país, o idiomas, ¿no?, propiamente, no tenían escritura. De hecho, hoy se escribe
la expresión
con letras latinas. Y esas diferencias, lógicamente, son sustanciales en el momento que se puede acumular conocimiento, se puede guardar ese conocimiento y no se ni siquiera pensar cuando se puede difundirlo. Esto ya viene posteriormente con la invención de la imprenta, Gutenberg, pero que ya se da en los mismos momentos que también se da el encuentro de estos dos pueblos. Entonces, me imagino que la presencia de seres extraterrestres va a conllevar justamente ese cuestionamiento. ¿Cuál es el objetivo que están ahí? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que se establecerán contacto?
Claro, ¿para qué vienen? O sea, por lo pronto ellos han llegado y están utilizando la tecnología celular.
Y esas diferencias, yeah, y esas diferencias de tecnología van a ser marcantes en las relaciones de poder que existan en quienes estamos aquí, quienes vienen de lejos. Hay una fórmula que debe haber conversado, y bueno, en este programa que usted lo abre ahora, que establece cuál es la posibilidad de encontrar vida en el universo, que es vasto e infinito. Hay alta posibilidad, pero en esa vida no sabemos cuál es el nivel de desarrollo que pueden estar.
O de intenciones,
es un
nivel,
¿no?, de desarrollo mucho más alto.
O de necesidades.
O mucho más bajo que el nuestro.
Lo que pasa es que la historia de la historia dentro de la narrativa de ficción y otras historias en las cuales se conversa como que fuera real, se habla de varios fondos y trasfondos, ¿no? Entonces está H.G. Wells cuando nos cuenta la guerra de los mundos, que vienen por recursos naturales, y que estos extraterrestres se van porque son infectados por los virus y bacterias de este planeta, no lo habían contemplado, y salen corriendo. Está M. Night Shyamalan, que te presentaba una invasión extraterrestre a través de las marcas que habían en los embrios de maíz, y ellos vendían por el agua, porque en su planeta el agua, que era un recurso universal, más bien el agua era lo que los repelía, y vieron acá, y como el agua les causaba heridas, huyeron, etcétera. O sea, e incluso están las otras historias que hablan de raptos, de secuestros, de hibridación, etcétera. Pero ante tantos escenarios que nosotros sabemos, y ahí ya viene la parte experta suya, que trabajó en gobierno también, ¿se toca este tema en el gobierno en algún momento? ¿En el Estado hay una especie de área, como en Estados Unidos, el tema del Área 51, que supuestamente es privada? ¿Se lo conversa de manera oficial? ¿Hay un momento en que dice, a ver, o vamos a hablar acerca de el fenómeno OVNI acá, o simplemente no está contemplado?
Y no está visibilizado, le digo, a lo largo de 40 años de haber vestido el uniforme.
Exactamente. Eso nos interesa.
Este puede haber sido un tema, quién sabe, en un momento de compañeros de trabajo, pero no es un tema que oficialmente se haya tratado, y con la seriedad del caso, en una reunión. Entonces,
o sea, una reunión oficial, digamos, ¿no?
Una reunión oficial.
Porque usted como Luis, no como general, no sé si alguna vez miró el cielo y vio algunas luces que no le cuadran dentro de su experiencia, porque supongo que usted puede ver y dice, ah, no, ese es un CAFIR, tal cosa, o ese es un avión comercial. No sé si alguna vez le pasó.
O sea, no he tenido una experiencia en donde yo pueda estar completamente seguro de que lo que vi no tendría una explicación.
Ya. Yeah.
Todos hemos tenido de una u otra forma, en la niñez, en la adolescencia, posteriormente ya en la edad adulta, el tratar de explicar, por ejemplo, algún objeto que uno ve. Entonces hay este tipo de situaciones que le digo, por lo menos en el plano personal uno puede conversar de experiencias de una, de otra persona, pero en el plano ya gubernamental no es algo que se trate.
Claro, o sea, usted no puede tocar la puerta al presidente y decirle, presidente, necesito que me dé una reunión porque quiero hablarle el tema OVNI. A menos que exista un incidente que se necesite conversar, ¿cierto? Yo digo, dada la ficción que estamos tratando ahora, viene el platillo volador. ¿Cuál es su recomendación? O sea, imagínese, como general de las Fuerzas Armadas del Ecuador, ocurre esto. ¿Cuál es su recomendación? Yo supongo que una de las primeras llamadas del presidente, la primera debe ser a su esposa, ¿no? Es decir, mijita, mira lo que está pasando. Y luego es la gente que me cuida, la gente que cuida al país, de ver qué hacemos, general. ¿Y cuál sería su recomendación? Ya embarcado, digamos, en la ficción. Y esto sí es una pregunta de cómo lo abordaría usted desde seguridad y como profesional, por ejemplo. Pero, si el presidente llega a usted, ¿qué hacemos?
Sería interesante, o digamos, absolutamente necesario conocer si esa presencia solo es en el país.
Ya. Yeah. Según la ficción, es solo en el país.
Yeah.
Y han venido a solicitar hablar con nuestro líder, que ellos identifican como el presidente de la República. No han aparecido en ninguna otra parte. Solamente vinieron acá.
Pero esto va a ser conocido, ¿no? Eso no se queda encerrado.
Es parte del problema.
De un país, de Ecuador. Pero
el resto del mundo se entera, porque con el tema de las redes sociales se enteran inmediatamente todo el mundo. Entonces la gente mira lo que está pasando, pero solamente vinieron acá.
Mire, usted mencionó algo que es interesante como parte de la ficción. El hecho inclusive de que quienes buscaron asentarse en el planeta Tierra, como parte de la historia de ficción, recibieron la influencia no solo de los elementos químicos, biológicos, en términos de agua, de especies, sino también de bacterias y virus, ¿cierto? Que pueden afectar. Más allá de la buena voluntad.
O sea, yo ya veo bajándose el marcianito, sí, con una mascarilla, así como en el 58.
Mire, nosotros estamos diseñados, ¿no? Yo creo en Dios. Estamos diseñados para la gravedad del planeta, que no es la misma afuera.
Claro, no es lo mismo.
Recuerde usted que uno de los grandes problemas que se tienen las misiones espaciales largas, especialmente porque tenemos una estación espacial internacional donde apoyan varios países, principalmente los Estados Unidos. Uno de los problemas justamente es cómo mantener las condiciones biológicas del ser humano en ambientes de cero gravedad. Y la gravedad, por ejemplo, existente en la Luna y es diferente de la gravedad terrestre, porque hay una serie de influencias. Entonces, eso ya es un problema. Cuando pensamos aquí que vienen seres y caminan igual que nosotros en este ambiente de gravedad, habríamos que pensar, bueno,
pero
¿de qué se trata?
Digamos que tiene la tecnología y usted como general recibe la llamada del presidente. ¿Qué hago, mi general? Entonces, yo puedo pensar en algunas respuestas, pero usted, el general de las Fuerzas Armadas y experto en seguridad.
Hay que pensar.
¿Qué le diría usted al presidente?
Hay que pensar en todos estos elementos.
¿Qué le dice? Déjeme pensarlo. Norita, ¿qué le dice? Pues voy a reunir con mi equipo. Déjeme, no le puedo decir esto al presidente. Lo único que le digo es, métase en el closet, no sé. Habrá que proteger al número uno también. No se lo puede decir, ok, vamos a hacer un grupo como para ir a recibirlo. Yo creo que primero tendría que evaluar la situación, ¿cierto?
Tiene que haber una evaluación de la situación, ¿no? Y tiene que haber, como se dice, mecanismos previos. Los mecanismos, tal cual se da en el marco del encuentro de naciones.
Eso.
¿Cierto? Entonces hay estos mecanismos previos para que llegue a un encuentro de primeros mandatarios. Bueno, pero en el país les voy a decir una cosa.
¿Sabes? A ver.
En el país.
Si ay, usted, se clasifique, pero usted que estuvo ahí.
No, en el país tenemos extraterrestres, ¿no?
No.
Porque están fuera de foco en muchas cosas. O vivimos de narrativas de un lado, de otro lado, entonces verdaderos extraterrestres.
O sea, los que viven fuera de nuestra realidad, usted dice que serían unos extraterrestres.
Claro, sí, en la realidad, digo, es una pena un país rico, un país con gente maravillosa y un país que de repente tiene márgenes de pobreza increíbles, o destruido por decisiones sectarias, partidistas. Pues por eso digo, en son de broma, ¿no?
Claro.
En este programa usted busca tener seriedad con los extraterrestres y que no se enojen, ¿no?
No, por supuesto.
Nos están escuchando de que le estamos comparando con la clase política.
Ahora nos pueden escuchar de manera satelital. Antes, las grandes misiones espaciales enviaban, por si acaso exista vida en otras partes, CDs e imágenes, y los dejaban puestos en los satélites que ya quedaban, como por si acaso, ¿no? Alguna vez, y esto es reconocido mundialmente, los radares de Estados Unidos detectaron ciertas señales que no sabían identificar cómo. O sea, yo digo que evidencia, yo soy escéptico, le digo una cosa, ¿no? No es que yo soy un creyente, no estoy en los zapatos de mi amigo Jaime Rodríguez, el ufólogo. Siempre he buscado, pero sí hay evidencia. Entonces yo le comentaba a usted que hace 2 años más o menos, Estados Unidos, y hace unos años atrás, Estados Unidos, que es un país grande donde supuestamente ha habido mucha actividad ovni y donde hay mucha noticia falsa, pero ya comenzó a confirmar ciertas cosas, y de las confirmaciones estatales, o sea, del gobierno de Estados Unidos, fue admitir que un par de videos eran ovnis reales. ¿Y a qué se refieren con ovnis reales? Recuerden que las siglas de ovnis es objeto volador no identificado. Eso no quiere decir que venga de las Pléyades, o que venga de Marte, o que venga de Júpiter, o que venga de un exoplaneta parecido a nosotros. Solamente es una tecnología que, desde el punto de vista de la tecnología estadounidense, no lo reconocían. Y tampoco reconocían que era un dron. Tampoco reconocía que era una tecnología que ellos sabían. De repente es un proyecto secreto de Ucrania, o de Rusia, o de algún otro país. Recordemos que en la Guerra Fría y en la carrera espacial había tecnología que no había cómo revelarla, ¿no? También cuando se habla de la tecnología nazi y en aquel momento terrible para la humanidad de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hizo Hitler, se habla de tecnología para bélica muy avanzada para el momento, ¿no? Creada por científicos. Y ahí es donde yo digo, si hay gobiernos que lo está admitiendo, ¿cuál es la posición oficial nuestra? Entonces, yo por películas le puedo decir, si los extraterrestres llegan, lo que hacen las Fuerzas Armadas es protejan al presidente. Vamos a evaluar la situación. Y de allí, yo pienso, ¿cómo convence a un grupo selecto de las otras ramas de las Fuerzas Armadas? ¿O a quién le toca ir primero, por ejemplo, a Plaza Grande a hacer un chequeo visual del aparato, por ejemplo? ¿A cuál de las fuerzas?
Mire, situaciones como esta que me plantea usted va a involucrar elaborar protocolos inmediatos. Yeah. Pero van a existir protocolos, tenga seguro. Así sean cortos en extensión. Entonces, eso, digamos, es lo que pienso en este momento.
¿Usted iría personalmente, como general, encabezaría? ¿O también habría un protocolo para protegerlo usted?
Es que depende cuáles son las funciones que tiene cada una de las personas, yeah, ¿no? O sea, no se trata de decir yo soy el valiente o no soy el valiente. Tiene que haber protocolos con la finalidad de establecer ese contacto, comunicación. Mire, la comunicación es absolutamente necesaria. Cuando no hay comunicación, se expresa justamente en estos eventos que yo le dije, registrados en restos arqueológicos de varias civilizaciones, de aquello que no se podía explicar. Mire, yo solo pienso lo siguiente. Pueblos no contactados, pero no contactados, sin ningún contacto. En los años 50, cuando de repente volaba un avión en la Amazonía brasileña, y estas tribus o agrupaciones, comunidades, que jamás vieron un objeto como un avión.
Claro, o alguien que no sea de su propia etnia, ¿no?
¿Cómo explican ese pájaro de hierro, ese pájaro que brilla, o ese pájaro de esas dimensiones, o ese pájaro con un gran ruido? Se vuelve inentendible. Pero muchos de estos pueblos llegaron a tener contacto. ¿Cuál es el elemento connatural al ser humano y a cualquier organismo inteligente? Comunicarse. Bien, hay una frase que decía Aristóteles: el hombre solo se hace hombre en sociedad. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad de dialogar en este momento, de hablar, es porque no lo hemos hecho solos, aislados, sino lo hemos hecho en sociedad. Hay historias, por ejemplo, muy interesantes desde el punto de vista de la psicología. Muchos dicen que no es cierto, es cierto, de dos niñas, Amil y Kamala, que fueron de repente excluidas por algún momento y convivieron con lobos. Y fueron encontradas en uno de los bosques de Francia, fueron llevadas a un convento. Al poco tiempo una de estas niñas murió y en la noche aullaban. Acostumbraron su organismo a comer carne cruda.
Niñas ferales, ¿no? Que lo
sí,
que se llaman.
Hay registros, no hay una veracidad, esto se discute mucho, por ejemplo, en el área de psicología evolutiva para tratar justamente lo que se conoce como los mecanismos de acomodación, asimilación y acomodación. Y eso le va a pasar al ser humano. El ser humano vive constantemente. Usted y yo todos vivimos todos los días en ese constante desequilibrio, que es imperceptible. Asimilamos una situación y después nos acomodamos. Nos hemos acomodado al teléfono celular como forma de comunicación. Pero para llegar a acomodarnos pasamos un periodo de asimilación. Cada vez que salían nuevos aplicativos o los teléfonos inclusive evolucionaban en sus capacidades, íbamos asimilando y después nos acomodamos.
Claro, un encuentro y abandono, hasta lo nuevo y a ver qué es lo que viene después. ¿Cuál sería el protocolo de seguridad que usted aplicaría el más próximo? Una vez que se establece comunicación, vienen en son de paz. Se presenta.
Vamos a ver primero si esa comunicación es ininteligible, es una comunicación que podamos entendernos.
Claro, digamos que, porque todo esto viene en la narrativa.
Yo quiero ponerle a usted a pensar que si la persona que está sentado en este momento con usted hablara ruso, y usted no entiende gota de ruso.
Claro, tendríamos que establecer una especie de comunicación, claro.
Entonces, antes de tener un encuentro de dos líderes, bueno, hay que saber cómo nos vamos a comunicar.
Tecnología puede ser, ¿no? Los traductores que traen ahora los celulares, me imagino yo, y que puede aplicarse con estos seres. Pero pongámoslo así, se muestra un representante de los extraterrestres en ese momento, ¿ya? Y dice, ok, se da cuenta de que la gente está con un poco de miedo y dice, bueno, soy yo, no sabemos si la forma que nos muestra realmente es él o ha adaptado una forma antropomórfica amable como para que nosotros podamos establecer un diálogo con él, y dice, aquí estoy, quiero conversar. Todavía no voy a bajar, quiero conversar. Entonces establece. Entonces ya usted está ahí, general, ya le llega la información, ya los ve. ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que ya tienen un embajador o un representante de ellos? Yo lo que quiero saber si se puede hacer un símil con algún otro país, no sé, se me ocurre.
Usted sabe que tenemos una serie de películas en donde llegan los extraterrestres y siempre nos salva los Estados Unidos.
Claro que sí.
Claro, entonces.
Pero no sé si sea un protocolo.
Llámala a Johnny.
Pero es una alternativa, ¿no es cierto?, por diferencias tecnológicas. La presencia de una civilización extraterrestre en una nave, ¿qué iba a involucrar? Que está tomando contacto con la humanidad, no está tomando contacto con el Ecuador. Entonces esto no será un evento de interés del Ecuador, sino será un evento de interés mundial. Y eso va a involucrar que, lógicamente, recurramos a la presencia también de personas que pueden ser expertas, que conozcan o que pueden mediar en este tipo de situación.
¿A quién llamaría usted?
¿Perdón?
¿A quién llamaría usted?
Oiga, hemos llamado ahora por la situación de violencia a los Estados Unidos. Es un país de un desarrollo de tecnológico muy importante.
Pero llamaría, no podemos desconocer. ¿Llamaría usted a un ufólogo o estaría al final de la lista de personas a quien llamarlo? ¿Llamaría un símil? ¿Llamaría usted a un general de Estados Unidos a decirle, oye, me está pasando esto?
Lo que pasa es que un ufólogo que yo no descartaría y más bien consideraría absolutamente necesario, son personas que no es que han estado estudiando leyendas, sino que han estado estudiando una serie de casos en donde hay evidencias, en algunas situaciones cuestionables, pero hay evidencias, en donde ha habido encuentros con diferentes posibilidades de motivos. Entonces yo no descartaría a una persona que sea experta en esta área. Por eso le digo, ¿por qué tengo que descartar? Va a apostar. Yo, a lo menos yo considero que sería absolutamente necesario.
Pero la primera posibilidad definitivamente no es de mostrar potencia bélica. Es decir, aparece la nave, dice, vengo en son del paz, me muestro, y no es que usted va a mandar una cadena de soldados armados en Plaza Grande, por ejemplo, apuntándolos.
Recordemos el encuentro de dos mundos, ¿no? Cuando llegaron españoles primero a Santo Domingo, lo que es Santo Domingo actualmente, ¿no? La isla española, pues el nombre. No llegaron en son de... mostraron espejos.
O sea, no mostraron fusiles ni dispararon de entrada, ¿no?
Cierto. Entonces hay una aproximación más inteligente en términos de mecanismos que a la final se traducen en mecanismos de dominación con diferencias tecnológicas importantes. Entonces, el ser humano reacciona a lo desconocido. Y esa reacción es prepararse para un posible hecho de violencia. Pero no significa que el ser humano, frente a un hecho de violencia tácito, no reaccione ya con violencia desde un inicio. Entonces, eso va a estar dentro de los protocolos frente a una posibilidad que se pueda dar. No, es complejo, le digo, porque me pone a pensar en qué podría hacerse, hay que ver en qué dimensión.
Y que quiero que se ponga en aquellas botas en las cuales estuvo como comandante general de las Fuerzas Armadas y también en el área de seguridad actual. Actualmente el país libra una guerra, así denominada por el presidente de la República. Y entiendo que motivo de la mayoría de entrevistas que tiene que estar dando son al respecto. Entonces, extrapolando el tema, yo quisiera preguntar si está haciendo bien el presidente Daniel Noboa en estos momentos, cómo está obrando para resguardarnos al resto de ecuatorianos, que era como un caro anhelo los últimos años que se descalabró esta situación. Tal vez desde allí podríamos sacar un ejemplo de, aunque la situación sería diferente, pero al menos hemos visto que hay un plan de acción que no se vio antes. Entonces, podríamos aterrizarlo por ese lado de la seguridad general.
Mire, al principio se mencionaba mucho la existencia del Plan Fénix.
Así es.
Hubo posiciones en que se cuestionaba si este plan existía o no existía. Pero lo que ha habido en el camino son decisiones que pueden evidenciar de que había un sendero trazado, pero también han habido eventos en donde se ha tenido que ir tomando decisiones y dar respuesta a esto que no se esperaba que recrudezca tanto. Y eso podría pasar con los extraterrestres.
Exactamente.
¿No? Entonces, una cosa es tener una planificación y otra cosa es lo que se conoce como la conducción en el área militar. La conducción son las decisiones que se van tomando conforme ese plan se va ejecutando, pero se va modificando la posibilidad de actuar del otro o las suposiciones en las que está basada una planificación cambian. Hay suposiciones, por ejemplo, cuando se hace un plan de guerra, hablando de más alto nivel, inclusive los niveles operativos, hay suposiciones que establecen, por ejemplo, que ese plan es válido cuando se haya dado lo que se llama el completamiento orgánico, es decir, cuando las unidades estén al completo. Entonces se hace un llamamiento de reservas, ya sea quienes están con licencia temporal.
Usted tiene que haber vivido momentos bélicos del país. O sea, usted tiene que haber vivido.
Hemos vivido momentos muy complicados, Tiwinza. Sí, lógicamente, momentos muy complicados.
¿Cuál es el primero que se acuerde en el que usted estuvo involucrado como su carrera militar?
Bueno, recuerde, yo me gradué en el año de 1984. Teníamos muy presente la amenaza
con la guerra con Perú.
Con el Perú. y prácticamente vivimos este tipo de situación. Inclusive los últimos momentos de extrema tensión fueron en el 98, en donde estuvimos movilizados.
¿Esto fue una guerra fría meses. O en efecto hubo escaramuza bélica o hubo acción? No ¿Hubo había, disparos de lado y lado? ¿Qué hubo?
Cuando no hay comunicación, cuando hay desconfianza, prácticamente lo que teníamos es dos países separados por una línea, más que una frontera. Una línea es aquello que uno delimita un espacio físico. Pero hay que recordar que la frontera en su concepto, como son las fronteras en Europa, son espacios de interacción, de comunicación, son espacios de interacción humana, de interacción económica, comercial. Teníamos fronteras cerradas. Es decir, dos pueblos de raíces similares que compartíamos la misma historia, en donde el encuentro era muy reducido. Y esto ya se expresaba mismo en las restricciones de movilidad que existían en nuestro territorio. Recuerdo los controles militares que existían en las provincias de Loja, del Oro, especialmente por ciudadanos peruanos, los registros que existían, el famoso control de Liberia.
¿De qué forma participó usted?
¿Perdón?
¿De qué forma participó usted ya en la carrera militar en estos eventos?
Bueno, he tenido varias funciones porque una situación cuando uno está en la posición de oficial pasa de funciones de oficial subalterno en el comando de unidades pequeñas. Inclusive tuve una larga experiencia de 5 años en unidades de selva. También tuve un entrenamiento muy importante en Colombia, es uno de los cursos más fuertes que hay de las Fuerzas Especiales de Colombia, es el curso de lanceros, y fui instructor de la escuela de selva.
¿Qué hace un lancero?
Es un curso que le permite conformar unidades contra guerrilla, unidades de acción rápida, que operan ya sea en cualquier ambiente, pero son unidades lógicamente especializadas en el manejo de técnicas para poder realizar ya sea incursiones, realizar emboscadas, realizar infiltraciones, tener contactos de carácter fortuito, poder reaccionar adecuadamente, participando lógicamente en el marco de una operación mayor. Entonces, eso es básicamente el entrenamiento del curso de lanceros, que va desde términos de comunicaciones, navegación, condiciones en el caso que uno caiga prisionero. No me puedo imaginar caer prisionero de un extraterrestre.
Lo abducen como un rayo así.
O sea, usted imagínese qué pasaría con la Convención de Ginebra, ¿no?
Es exacto. ¿Cómo le dices a los extraterrestres? Espérate, nos estamos sujetos a la Convención de Ginebra acá.
No, porque ya no estaría, ya no tendría vigencia absolutamente.
¿Qué se hace las primeras 24 horas? No, pero yo digo, el presidente, luego de lo que ocurre en TC Televisión...
Contacto internacional es fundamental.
Es el primero.
O sea, cuando usted me dice que la presencia es aquí, uh-huh. Contacto internacional.
Ok.
¿No es cierto? Para buscar también asistencia.
Las mentes más brillantes son los que sepan más.
Este no es un contacto con el Ecuador, es un contacto con el mundo. ¿No es cierto? Con nuestra forma de vida humana, más allá de diferencias ideológicas, políticas, desbalances socioeconómicos entre países unos y otros.
O sea, la bolsa de valores en el mundo debería caer. O sea, hay una conmoción en varios ámbitos. Por eso yo digo, ¿cuál es el protocolo?
Pero depende, póngase que llega esta nave espacial con publicidad de que quieren establecer una alianza con Elon Musk y para expandir el turismo espacial.
Claro, o traen mejor internet y a lo mejor traen la respuesta de cómo quitar el internet
a las
cárceles que tanto nos ha costado, ¿no? Sería algo así.
Pero usted mire lo que ha pasado en este momento. Ha habido un gobierno con decisión. Muy dura la decisión. Por eso le decía, se pudo haber estado haciendo camino al andar, como pudo haber una planificación, pero esa planificación cambia frente a los eventos que se presentan. Y lo que se utiliza es generar un marco jurídico que le permite la actuación de las fuerzas del orden, que también tiene que observarse dentro del marco del derecho internacional humanitario, lo que se conoce reglas de enfrentamiento elaboradas por las fuerzas contendoras, en este caso las Fuerzas Armadas. Entonces hay normativa internacional, entonces hay procedimientos que tienen que observarse y cumplirse. Pero lo que es digno resaltar, que para este momento, primero, genera certidumbre en la población. Y ese es otro elemento. Usted busca la asistencia internacional si tiene una presencia de extraterrestres, pero hay que generar certidumbre en la población.
Claro, llámame a Will Smith, necesita a Will Smith para que venga a la guerra. Señor, Will Smith es un actor.
La gente va a comenzar a salir de Quito. Hay que generar
eso.
Certidumbre, porque frente a lo incierto, permitir o no dar las condiciones para evitar el caos, eso tampoco es lo adecuado.
¿Usted qué piensa de la reacción?
Va a generar más problemas.
La reacción inmediata que tuvo el gobierno nacional cuando vemos en televisión abierta que ingresan los terroristas a TC Televisión. Hagamos un símil. Mañana vemos esta nave que aparece de la nada. Vimos en televisión a la hora del almuerzo, cuando estábamos viendo el noticiero, que ingresan y cumplen su cometido los terroristas, causar terror. Luego hay escaramuzas en varias partes, cosas horribles que todavía tienen que investigarse, como lo que ocurrió en la Avenida del Bombero, este grupo armado que se bajó a disparar, entiendo que yo sin ningún objetivo, en el Albán Borja, donde queda la fiscalía, 2 carros quemados, 3 personas muertas. Eso tienen que investigarlo, porque no sabemos si lo que ocurrió en TC es parte de eso, o es un hecho aislado, aprovechado por otras personas que vieron un enemigo, o el caos en general. Caos. Ya viéndolo después, y sabrá usted esta famosa frase, que todos somos generales después de la guerra, disculpando que usted sea general de verdad. Dice, se me hace raro esto que ha ocurrido por acá, ¿no? Estos brotes de histeria. Yo no dudo que ante la presencia extraterrestre existan aprovechadores, saqueos, el pobre Estías en mi Guayaquil amado, comienzan a saquearlos el área de la perimetral. O sea, entiendo que hay un desborde del país. Entonces, ahí es cuando yo digo, ¿qué hace el general de la Fuerza Armada y las otras fuerzas vivas para cuidarnos? Arman este protocolo inmediato. ¿Qué hizo Daniel Noboa? Sacó su decreto de conmoción interna de guerra contra el terrorismo. Inmediatamente puso el toque de queda, estado de excepción. Y le brindó las garantías y además le dio el poder a las Fuerzas Armadas para que pudieran hacer su trabajo. En este caso, por eso yo le preguntaba, ¿qué se hace en los primeros minutos, las primeras horas ante esto? ¿Se actúa de manera parecida? Claro, ¿se dice a la sociedad no salga?
Sí, no podemos decir de manera parecida en términos de dar una respuesta de violencia si no hay violencia.
Ok.
Cierto. Aquí estábamos frente a un evento de un grupo que podríamos decir que es una de estas facciones o alas de la delincuencia organizada.
Luego son como 24,
de muy bajo,
¿cierto?
Entrenamiento,
¿no? Así es.
Que lo que demuestra es justamente el poder que tienen estas organizaciones, porque son mecanismos transaccionales.
Porque no vimos algo como la IRA ni como la ETA en Estados Unidos. No, ¿verdad?
Pero,
no era.
Pero independientemente de eso, ahí lo que estamos viendo es que una de estas facciones recibe una orden que no puede ser cuestionada. Ojo. Y dice: se van a TC a tal hora. Y salen en vivo. Es que es muy... ¿Cómo se ejerce la disciplina en la organización criminal? A través de la violencia. La violencia no solo es aquella que se ejerce frente a otras organizaciones. La violencia está al interior de la organización. Es el mejor reglamento de disciplina militar que hay. Porque si alguien no quiere cumplir una disposición, lo que hacen es matarlo. O sea, hay una ejecución sumaria, inmediata. O el amedrentamiento a la familia, o los daños propios a la familia para obligar a alguien que haga algo que ya no desea hacer. Entonces ahí tenemos un grupo de muy baja preparación, pero que cumplió el cometido.
Se entregaron, pero se entregaron sin oponer mayor resistencia.
Pero cumplieron el cometido. Ajá. Sí, ahí tuvimos una promesa anterior, más de Ecuador en el mundo. Estuvimos en todos los noticieros del mundo.
Lo dice con sarcasmo, general.
Te digo porque este gobierno toma decisiones y el gobierno anterior fue aplazando decisiones. Entonces, no podemos pensar que el resultado de la seguridad del país puede darse exclusivamente porque tenemos un incremento de tasas de homicidio y un incremento al mismo tiempo de captura de droga.
¿Por qué no actuó con la firmeza? Con la firmeza, ¿por qué las Fuerzas Armadas no actuaron con la firmeza de ahora antes?
No se trata de que las Fuerzas Armadas quieran o no. Se trata de cuál es el marco jurídico vigente. Con el decreto 111 se establece un estado de excepción por conflicto armado interno, que hace que las reglas del juego cambien, inclusive en términos de planificación, asume el comando conjunto y en segundo lugar rige el derecho internacional humanitario. Al regir el derecho internacional humanitario, obliga a que se elaboren lo que se conoce como reglas de enfrentamiento. Reglas de enfrentamiento que tienen varios objetivos. Uno de ellos, proteger a quienes no son combatientes o han dejado de combatir. Otro de los elementos es limitar los medios y los métodos de guerra para justamente no generar daños colaterales o que la ventaja militar sea alcanzada de la forma proporcional y razonable.
O sea, no es que salimos a dar bala y ya.
No, no, no.
Que la, porque no, sí. la gente tiene como esa ansiedad que decía, pero ¿por qué no los eliminan?
Solo sobre los objetivos de carácter militar. La ley de uso legítimo de la fuerza, el artículo 2 dice claramente, todo lo que está en esa norma es válido para cualquier situación en el territorio nacional, a excepción cuando rige el derecho internacional humanitario. No quiere decir que el derecho internacional de los derechos humanos, hay que entender, se llama el derecho internacional de los derechos humanos, conocido como derechos humanos en forma general, está incorporado en nuestra legislación a través de una serie de normas nacionales y de referencias de normas que son de cumplimiento obligatorio y otras que son referenciales. Referenciales, ¿cuáles eran? Por ejemplo, que se conoce como soft law, o sea, un derecho suave internacional. Las normas de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, un código. O principios de uso de las armas de fuego. Son reglas establecidas por la ONU para esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero hay otros que son de cumplimiento obligatorio, como la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿cierto? O la Convención contra la Tortura de los países signatarios. Pero
¿Qué opinión le merece? ¿Qué opinión le merece? Discúlpenme que lo interrumpa porque llegó al momento. A la frase exacta, ¿no? El tema de la tortura y esto. ¿Qué opinión le merecen los videos que circulan en los cuales aparentes uniformados, digamos, ¿no? Porque se ve en el uniforme. Hacen burla, los hacen cantar los detenidos, se ven como estos palos donde se escriben ahí derechos humanos y tal cual. Hay demasiada información y yo entiendo que no sabemos lo que es verdad y lo que es no, pero lo que es cierto es que hay lo que podría ser aparentemente un exceso, o yo no sé si llamarlo de una vez un exceso, que los grupos de los derechos humanos reclaman, pero que gran parte de la población aplaude también.
Ya, lastimosamente le puedo decir algo. Tengamos mucho cuidado con normalizar la violencia como una solución a la convivencia social. El Estado no puede convertirse en delincuente para combatir al delincuente. Esto que estamos viendo es una pérdida de sensibilidad frente a la normalización de la violencia. La gente pide que haya una respuesta de carácter efectivo. Y parte de esa respuesta efectiva, la gente pide que se mate, que se golpee.
Claro, ley de talión, ojo por ojo, ¿no? La gente está como...
Sí.
Pero es una catarsis.
Hay que tener mucho cuidado y el profesionalismo justamente que deben asumir los cuerpos de seguridad es justamente actuar dentro de los límites. Hoy podemos tener euforia. Mañana se puede tener repercusiones de esa euforia, porque no hay que olvidarse que las reglas de enfrentamiento son reglas que uno se autoimpone. Y esas reglas no pueden ir contra principios de humanidad en una guerra. Inclusive. Principios que tiene que ver con distinción, el civil, el militar o el combatiente, principios que tienen que ver con la proporcionalidad, porque también dentro del derecho internacional humanitario se juzga la desproporción de los medios para alcanzar esa ventaja militar. O sea, en el que, por ejemplo, cuando uno revisa, ¿por qué tengo que destruir un espacio de la naturaleza tan grande cuando el objetivo militar que se va a ver era tan pequeño? O sea, el arma que estoy utilizando. Que parecía para alguien puede parecer trivial esto, pero cuando se es profesional, uno toma en consideración todo esto. Yo tuve una gran experiencia, no quiero mencionarle, de una de las operaciones de orden interno más grandes que se dio, justamente cuando se me pidió hacer una intervención en donde iba a cumplir esa operación la Policía Nacional. Yo dije no es esa la forma. No conocen esta área, en un área selvática. Y eso es lo que va a generar es muertos innecesarios. Se hizo esta operación que prácticamente vino desde la intervención hasta la recuperación de la zona en más de 30 días. Y posteriormente inclusive en el trabajo con empresas. Entonces hay que pensar en lo que se llama el no solo utilizar el hard power, que se conoce, ¿no? O sea, el poder duro, sino también utilizar el poder suave. La combinación de los dos es el poder inteligente. Se tiene que buscar soluciones inteligentes. Porque estoy más que seguro que en ninguna regla de enfrentamiento está el hecho de que puede haber una ejecución sumaria. Más allá de los hechos que pudieron haber, digamos, cometido en términos de delitos, inclusive crueles, porque usted mire, hay un video, a un policía se dispara en la cara. Pero la repercusión de eso, del Estado, es la acción de la ley. Es un sistema frágil y debilitado, pero no significa que el día de mañana el Estado, porque eso no lo ha hecho el Estado, no lo ha hecho. Yo sé que hay estos videos, no sé cuál será la explicación que se dé, pero el Estado no puede avalar una conducta que diga, bueno, aquí tengo 278 objetivos y estos 278 objetivos, si son militares, usted puede eliminarlos. Pero una vez que estas personas caen bajo custodia, la responsabilidad de la vida de esa persona está en el Estado. O sea,
no es que en la guerra se vale todo. Hay reglas para la guerra.
Se incumplen las reglas, ¿no? O sea, no se olvide, o sea, aquí se incumplen las reglas. Y cuando usted trata con organizaciones de niveles de crueldad tan altos, mire, por ejemplo, ISIS, que hacía filmaciones de videos de decapitar a personas, de asesinatos de carácter colectivo, ¿no? Lo propio que hacen grupos de crimen organizado, por ejemplo, en México, recuerda usted los Zetas, en formas de amedrentamiento, en formas de expresiones de poder. Es gravísimo. Pero eso no significa que el Estado pueda hacer lo mismo. El Estado no debe hacer lo mismo.
General, dada la circunstancia de la ficción que proponemos aquí, Política Intergaláctica, y hemos establecido que usted es un experto en seguridad y que tiene experiencia en la milicia, por algo ha llegado al rango más alto, ¿no? Y ya ante las circunstancias, ¿usted sentiría miedo de ir a conocer al líder de los extraterrestres que ha llegado?
Todos sentimos miedo frente a lo desconocido. Lo importante es sobrellevar ese miedo en el cumplimiento de la tarea que le corresponde. O sea, si es la tarea que usted me está poniendo hipotéticamente, porque mi tiempo ya pasó, uno tiene que saber respetar los tiempos. Lógicamente que uno siente miedo, podría sentir angustia. Pero si yo tendría que cumplir esa actividad, esa misión, independientemente de cuál es
la función. Claro, porque usted, digamos, en ese momento usted es el general. El presidente lo llama y le dice...
Uno tiene que asumir ese rol.
Te encabeza y va.
Tiene que dar un paso a un costado. Claro, hay que hacerlo.
Claro, y lo vemos usted encabezando.
Dale, le digo así.
¿Con cuánta gente usted
se...? Cuando fue la pandemia donde estuve, yo soy de los pocos que estuvieron en Guayaquil, que viajaron a Guayaquil. No, no quiero contar cosas indelicadas, pero muchas personas buscaron... justificaciones para no viajar en términos de enfermedades, en términos de situaciones de carácter familiar.
Temor a lo desconocido también, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, se sabía.
Pero hay una cosa que le voy a decir que, quién sabe, para las personas que nos escuchan, no todos puedan concordar. Cuando uno tiene fe en algo, ¿no? Yo tengo fe en Dios, yo creo que uno está preparado y ese es el principal escudo, no frente a un extraterrestre, sino frente a la propia humanidad, porque no hay que olvidarse. En la humanidad hay bondad, pero también hay profunda maldad. Y un escudo es justamente la presencia del Señor en la vida de cada uno. Eso le puedo decir.
Bueno, yo creo que es una muy buena conclusión. Dentro de este tema, y que nos tomaría por sorpresa a todos, sacar lo mejor del entrenamiento, tener la concentración, la cabeza fría, vencer el temor y encabezar y cumplir el alto mando y el alto pedido del presidente de la República. Como conclusión saco que primero, como seguridad y fuerzas armadas no lo expondrían al presidente para empezar, ¿no? No sería la primera ficha que se juegue uno. Sí, señor presidente, gracias. Venga usted porque quieren conversar con usted. Se establecería comunicación con la nave y una vez que las conversaciones llevarían a un espacio seguro, se harían las aproximaciones En cómodas cuotas, diría yo, ¿no? Yo creo que la conversación.
Y la asistencia internacional.
Y la asistencia internacional, claro.
Que no es del Ecuador, es la humanidad.
Que no es que vamos a llamar a Will Smith, por si acaso, ni a Mulder, ni a Scully de los archivos X. Este espacio está creado para esto, para que contar una ficción, pero también para diferenciar si estamos preparados o no. Y esa es la última conclusión para terminar el podcast de hoy de Política Intergaláctica. ¿Estamos preparados en el país desde el Estado para enfrentar un acontecimiento de esto? ¿Llegan los extraterrestres y el Estado está preparado para esto?
Bueno, hay muchas cosas para las cuales no estamos preparados. Y habrán las decisiones que tomar por las personas que estén liderando ese momento el Ecuador. Pero sin embargo, yo le he señalado algunos elementos que me parecen que por sentido común tendrían que hacerse, porque no existen protocolos. Te digo sinceramente, yo no he visto jamás un protocolo.
A su escritorio nunca llegó el protocolo.
Un encuentro con una presencia extraterrestre, a lo menos de las dimensiones.
Ni tampoco usted dijo, ve, llámeme la Juanita que quiero averiguar el tema de los extraterrestres. Nada de eso, ¿no? O sea,
todo será importante porque hay que recabar elementos de personas que han estudiado el fenómeno, ¿no? Y elementos de, lógicamente, de países que pueden de una u otra forma hasta tener información que no se ha compartido. Porque yo le decía al inicio de esta entrevista, o esta conversación que ha sido muy amena, me vino a la cabeza esta obra maravillosa.
De Saramago, ¿no?
De Saramago, Intermitencias de la Muerte.
Que siempre propone estos escenarios en sus libros.
Un evento que rompe toda posibilidad, el hecho de que ya nadie muera, que enfermos terminales, por ejemplo, sostenidas sus vidas en un hospital, no mueran, más allá de desconectar los equipos, por ejemplo, llegando a ese extremo, en donde la gente busca la muerte buscando cruzar la frontera de ese país. Una cosa muy interesante, porque hay sufrimiento, hay personas que están sufriendo, pero que no mueren, las condiciones cambian, y eso altera toda la dinámica social, como le digo, no solo social, dinámica de carácter política, dinámicas de carácter religiosa, dinámicas y lógicamente religiosas relacionadas también con la ética, dinámicas en todo orden. Entonces, sí, sería un evento que para el cual no creo que estamos preparados en términos por lo menos de pensar este momento, pero que tendríamos que reaccionar inteligentemente. Y como le digo,
¿a usted le gustaría tener una conversación con un ser de otro planeta?
A mí me gustaría tener la conversación con cualquier persona siempre y cuando tenga la posibilidad de aprender de ellos. Inclusive hasta de la ignorancia se aprende, ¿no? Y no se diga, se aprende de la vivencia y experiencia de las personas. El conocimiento no es la acumulación de títulos. El conocimiento es el repensar y reflexionar lo que uno conoce. Porque hay gente que puede tener títulos, pero está amarrado a tradiciones o está amarrado a paradigmas que han sido sobrepasados. O sea, verdaderos trogloditas. Yo escucho esto mucho. Hay personas que siguen viviendo en la era fría cuando se topan los temas, por ejemplo, de seguridad. O sea, están viviendo otro momento cuando hoy mucho se discute más allá de izquierda y derecha en el mundo. La gran discusión que existe es el nacionalismo versus el globalismo. Entonces hay que tener una claridad en qué es lo que queremos. Nacionalismo no puede significar en extremo cerrarnos al mundo. Globalismo en extremo también puede significar abrirnos al mundo y dejar que el mundo imponga sus reglas. En un mundo tan interconectado, tan interdependiente, en un mundo donde el made in cambió por el made by, o sea, ya no hay el hecho en China, sino hecho por China, y hoy ya no estamos ni siquiera hablando de esa forma. Cuando decíamos, por ejemplo, hecho en Estados Unidos, es que el 90% de los componentes, sino el 100% era hecho en ese país. Pero el hecho por, el made by, dice hecho por ejemplo, Reino Unido, y vemos que el 30% de los componentes son hechos ahí, o un gran componente de mano de obra, y el resto viene de varias factorías, centros de producción en el mundo. Y hoy estamos pasando a un tercer estadio del desarrollo en el comercio. Made by Microsoft. Made by claro, Nissan.
La empresa específica.
Es decir, empresas específicas que tienen sus centros de producción tan diversificados y que las tecnologías que dominan prácticamente ya no tienen ni siquiera acceso a los gobiernos. Entonces, estamos en este camino. Hay que entender que el mundo ha cambiado. Algunos vivimos con el paradigma de los 70 para tratar de explicar un fenómeno tan complejo. A veces sintetizamos nuestro conocimiento pensando que es suficiente decir vivimos una guerra híbrida, pero no entendemos cuál ha sido la evolución. Y permítame hacer un anuncio. Estoy trabajando con un buen amigo mío, Cristian Ordóñez.
¿Terrestre o extraterrestre?
Somos los dos terrestres.
Ok.
Pero yo creo que le puede interesar también a los extraterrestres. Este es una publicación, es un libro que lo vamos a estar ya sacando prácticamente en un mes. El título es Ecuador en Guerra, en donde hacemos una explicación estructurada de la evolución de la violencia, por qué llegamos a este camino, sin buscar narrativas políticas que al final no explican, que solo buscan culpables, para entender por qué estamos aquí. Y lo hemos hecho desde una visión académica, sin que sea un libro extremadamente académico, que tiene sus citas, tiene sus referencias, tiene números, tiene gráficos, pero lo que buscamos es explicar justamente cómo estas organizaciones, desde una fase de una fase que se llama como predatoria, van evolucionando, no todas ellas, porque algunas permanecen en esa fase o aparecen otras, pasan a una fase parasitaria, que comienzan a convivir con la sociedad y terminan en una fase de simbiosis, en donde prácticamente, y es muy difícil determinar qué es legal e ilegal, y donde la penetración en el mundo político, la penetración lógicamente en las instancias inclusive del mundo, del sector privado, están presentes. Por eso aquí muchas veces queremos poner en términos de ética los buenos y los malos. No, en el estado de penetración, en el sector privado de penetración, son todos, no, es pequeño, pero ese pequeño causa este cáncer tan grande como es un crimen organizado, que no tiene las mismas dimensiones, por lo menos comparativas cualitativas, de lo que fue el cartel de Cali, el cartel de Medellín. Muchas veces hablamos de memoria y no entendemos la evolución de esas estructuras de carácter jerárquico como monolíticas frente al sistema de alianzas y adhesiones y frente a la diversidad que ha sido el crecimiento del crimen organizado en el país. Y por eso, desde ya...
¿Cuándo sale el libro?
Recomiendo. Esperemos que para finales de febrero ya podamos tener ya a la venta. Estamos viendo cuáles son las alternativas. Estamos trabajando, lógicamente, en opciones universitarias, porque es un libro que tiene mucho condumio de carácter académico, pero que es un libro que estamos buscando de que sea digerible en términos de lectura para el público en general. Para salir de las narrativas, encontrar aciertos y errores, porque al final no, cuando uno menciona en un periodo qué es lo que ocurrió, se está mencionando aciertos, errores o también olvidos. Porque el resultado de lo que estamos viviendo son el resultado de las decisiones o de las indecisiones o de la miopía de no ver qué había que decidir.
¿Tiene solución este tema por el que estamos atravesando estos años oscuros en el país?
Tiene solución, claro que hay solución. El problema es el laissez-faire, ¿no es cierto? Vamos a dejar hacer, o sea, que esto evolucione naturalmente, ¿no? Estamos en un punto en donde el retorno es altamente costoso. Si se tomaban decisiones anticipadas, le digo, yo le hablo de hace año y medio, los años, quién sabe, sería mucho mejor, mucho menor el esfuerzo que tiene que hacer el Ecuador. Y lo más grave es que estamos en medio de una crisis fiscal. Una crisis fiscal. Hoy mismo, bueno, pues estamos grabando esto, se anunciaba inclusive que posiblemente no se tenga para pagar por completo los sueldos del sector público. Entonces, mire la dramática situación en la que se encuentra el país. Eso genera más temor que la presencia de los extraterrestres, porque todos tenemos obligaciones, a lo menos quienes están claro. Todavía en el sector público. Entonces, los extraterrestres para ellos van a ser las deudas que se les van a sumar en sus sueños, que van a causar verdaderas pesadillas.
Es un tema real, actual, y que deberíamos solucionarlo de manera inmediata. General, muchísimas gracias por estar acá y haber aceptado Pedro, y tener esta apertura. Sé que lo hemos cogido con el pie izquierdo, pero es como nos ha cogido este acontecimiento a todos los ecuatorianos, o como nos los cogería el acontecimiento, como nos sorprendería a todos esta nave que aparece acá y en la cual necesitamos un punto de vista de protagonistas de la sociedad como usted dentro del tema de seguridad. Me quedan claras ciertas cosas. Creo yo que hoy que hemos tenido de entrevistado al general Luis Altamirano, excomandante de las Fuerzas Armadas del Ecuador, una mente brillante, me queda la duda de si esto basta o no, solo lo podríamos descubrir en las siguientes emisiones, pero ya nos hacemos una idea de que por el lado de la seguridad, saber por dónde empezar y con lineamientos un poco claros. Yo creo que hay que portarse cautos, pero amables también, ¿no? No deberíamos disparar de buenas a primeras a la nave, ¿cierto?
Así es, porque el hombre reacciona frente a las acciones de los otros.
¿Película de esta temática de extraterrestres que usted haya visto y que le haya gustado y todavía se acuerde?
Bueno, sobre todo, más que películas, porque no soy tanto así, como saben decir, una persona que le gusta ver. Me gustan mucho las series policiales, por ejemplo, series de investigación, todo eso.
Pero E.T. tiene que haber visto, E.T. Steven Spielberg tiene que haber visto.
Ah, no, claro.
Clasicazo, pues, ¿no?
Así es, así es. Bueno, ahí tenemos un buen extraterrestre, ¿no? Pero le digo, mucho de lo que hoy se discute y que no pensábamos que era posible, venían de justamente Julio Verne.
Ah, correcto.
Creo que esas cosas. Mire, yo le cuento así rápidamente. Yo tuve la oportunidad de estar en una biblioteca desde niño. Mi padre fue director de la biblioteca de la Central, vive hasta ahora.
Qué bonita
experiencia.
Sigue siendo
director de biblioteca, trabaja en una universidad en Estados Unidos. Y nos inculcó la lectura y el jugar ajedrez también. Y a veces teníamos que irle a ver, esto conté en una entrevista hace mucho tiempo cuando estaba en activo. Teníamos que irle a ver porque vivíamos cerca, a la final con la bicicleta llegábamos. Y no llegaba a la biblioteca y uno decía, papito, tenemos, mamita está llamando a que ya subas a la casa. Entonces mi papá nos hacía poner al borde de un anaquel con libros y nos decía, les decía a las bibliotecarias que nos den un libro, que le esperemos ahí. Y así nos fue inculcando, somos tres hermanos prácticamente seguidos, mi papá no perdió tiempo ahí, ¿no? Yo tengo 60 años en este momento, mi hermano mayor tiene 61 y mi hermano menor tiene
59.
De ahí sí, ya viene mi hermana con una diferencia y descansó mi papá.
Muy bien, muchísimas gracias. Esto fue Política Galáctica, el episodio de hoy en el ángulo de la seguridad. Nosotros nos estaremos escuchando en este podcast, en el siguiente contacto del tercer tipo.